Conversando con la Historia. Un aporte a la difusión del conocimiento histórico. Con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas, del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Conversando con la Historia y como siempre desde esta tribuna esperamos que los temas que traemos para ustedes sean de su interés, tanto la investigación de los profesores de nuestra casa de estudios como también de especialistas de este y otros centros de investigación y las recomendaciones de libros y de material audiovisual como el que traemos para esta tarde. Y saludamos a Montserrat, muy buenas.
Muy buenas tardes a todos.
Muy bien, bueno, hoy, aunque estamos en Semana Santa, pero no, traemos un tema que no es de cine bíblico y dirán, ¿cómo estamos hablando de esto? Porque también hay cierta resonancia.
No, pues sí hay.
De este asunto. Seguiremos como en la semana pasada, estuvimos hablando de Duna, exactamente más Duna, futuros pasados y mesianismo. Y bueno, como decíamos, en el programa de la semana pasada estuvimos haciendo esta alusión a que en su momento, en Conversando con la Historia y en Rodaje del 13 y 15 de mayo de 2020, hablamos de la adaptación de la novela de Frank Herbert, la película de David Lynch, y habiendo salido pues la película de Denis Villeneuve, exactamente 2021 y ahora segunda parte de 2024, aprovechamos para exactamente relacionarla con los temas de historia y de actualidad. Porque, como estábamos diciendo, y por en este fin, en el rodaje esta semana, estaremos hablando de la película de Villeneuve específicamente. Exacto. Pero aquí vamos a ver que, bueno, como hemos dicho otras veces, las películas, las novelas, aunque sean de fantasía, etcétera, reflejan los problemas de su época. Y como hemos venido diciendo, hay problemas específicos de nuestra época que incluso con mayor intensidad se relacionan en esta adaptación de Denis Villeneuve, que es la adaptación precedente de la miniserie de 2000 o la película de 1984 de David Lynch.
Exacto, porque tenemos que tener en cuenta que al construir una imagen visual, construir un programa, una película o una versión cinematográfica o televisiva de un tema, estamos poniendo dentro de eso todas nuestros propios problemas como en este momento persona del siglo XXI, sí. 2020, por ejemplo. Podemos poniendo nuestros como problemas y preocupaciones más que reflejar en el fondo una novela, una novela, una historia escrita o una mitología o algo así. Sobre todo se da mucho en las novelas, en las películas que no tienen una época determinada como Duna, pues Duna está ambientada en un mundo extraterrestre, post-apocalíptico, que no necesariamente tiene que reflejarse en nuestro mundo actual.
Claro.
Pero Denis Villeneuve toma sus opciones al adaptar la película y demuestra cuáles son sus principales intereses, dejando algunas cosas, algunos temas dentro de la película y sacando otro o no tocándolo,
claro,
como ya mencionamos la semana pasada. Y de hecho, esta película también puede ser con película de Semana Santa. Pueden comenzar viéndola porque la película de 1984, que está en YouTube, es totalmente mesiánica y bíblica.
Exactamente, pues ya dijimos que Herbert, cuando publica la primera entrega de lo que va a ser luego su novela Duna del año 62, pues tenía la idea de hacer una historia de ciencia ficción, pero que también cataloga en la fantasía épica. Lo que ocurre es que más que la magia, lo que encontramos es que hay elementos de la ciencia ficción que tiene que ver con la especia, este producto, esta droga que expande la conciencia, que muta a las personas, ¿no? Y también la idea de un pasado precedente de que había acompañado esta explotación de la especia debido a que las máquinas habían sido desterradas solamente a artilugios, porque los robots en un momento habían servido para esclavizar a esa humanidad. Y tenemos entonces ese año 10.191, que tal vez es nuestro futuro, pero que también podría ser una suerte de pasado exactamente
como de la guerra de la galaxia.
Como el de la guerra de la galaxia.
Realmente no tiene por qué relacionarse con nosotros los humanos. Es un mundo extraterrestre que,
claro,
si bien podrían ser todos con antenas y patas verdes y sería la misma historia.
Sí, que si hubiera sido interpretado por Marlon Brando, pues habría,
exacto,
dicho, que lo haga una maleta, yo solo,
exacto,
pongo la voz.
Lo que pasa es que nosotros necesitamos, generalmente, para enganchar con una novela, para enganchar con una historia, para enganchar con una miniserie, por ejemplo, que realmente vernos reflejado en la historia. Y en este caso, Villeneuve opta por ciertos temas que a mí me parecen interesantes. Por ejemplo, yo considero que la película es materialista, es una película que tiene ausencia completa de religiosidad o creencia en el fondo mística, porque el director conscientemente la destripa, ¿cómo se llama?
Desmitifica
como que le saca la ropa, sí, el ropaje que tiene de mítico, que está en la novela y está en las otras adaptaciones. Es una novela que se basa principalmente en el interés en la comunidad, en la idea de este primitivismo, esta comunidad primitiva que vivían todos en como conjunción siendo felices y no tenían ningún problema para elegir un gobernante. Todos se querían, todos se amaban y se prestaban ropa, si quieres decirlo de alguna manera.
Claro, que en este caso se refleja más como si fuera esa mezcla entre árabes y bereberes en la película.
Que necesariamente
de
no debería ser así, no y tendría por qué ser así.
No, la novela, claro, no nos retrata mucho a los Fremen. Podemos pensar que también hay así gente más o entre caucásico o podrían haber sido afroamericanos.
Exactamente.
No hay una indicación, digamos, de etnia o de raza.
Igual podrían haber sido tribus indígenas de algún tipo.
Pero lo que sí indica la película es que los Fremen no son así unos tipos incultos que no saben nada de ciencia, sino que entre ellos hay gente que estaba estudiando lo que sería la posibilidad de cambiar parte del clima de Arrakis para volverlo un vergel.
Sí, la idea es que ellos principalmente tienen una cultura y tienen una religiosidad y tienen una cultura material y ¿cómo se llama? Espiritual importante. Sí. En esta película tú en realidad ves que simplemente viven como en un tienditas pequeñas adentro de los adentro de sus lugares donde
esa
tienen
tienda,
agua, donde
sí, de los
sí, no, pero están como son como cuevas en el fondo, donde ellos viven, donde son su ciudad en el fondo, son como completamente áridas, no tienen ningún tipo de cultura material interesante. Y creo que Denis Villeneuve habría tenido la posibilidad de explorar eso en culturas subsaharianas o en culturas árabes y no lo hizo. Yo me imagino que porque tenía miedo a que le dijeran que estaba haciendo una profesión cultural, pero en el fondo yo creo que no le interesaba, sinceramente. No le interesaba.
Podrían haberla acusado perfectamente. Y no es que con esto estemos diciendo que lo hagan, sino al contrario, uno puede jugar su trabajo, puede criticarlo, pero él es libre de elegir. Pero de hecho hay varios elementos que él toma, exactamente como en las caras pintadas,
exacto,
en varios
asuntos. Pero tampoco
asuntos,
es que lo aproveche tanto.
Que alguien podría haberle acusado de apropiación cultural porque por menos se hace exactamente con respecto a que él toma elementos, pero tampoco no les da a lo mejor una mayor profundidad que tienen en su cultura de origen, que no tendría por qué hacerlo porque está haciendo un mundo de ficción.
Exacto.
Pero es curioso como algunas personas parece que no son blancos de esas inquisiciones que tampoco
pero
es que no apetezca.
De todas maneras yo considero que fue poco, porque en realidad ¿a quién pintan? A Jessica, que es la madre, la reverenda madre Bene Gesserit, pero no hay un o sea, él opta por transformarlo en bereberes y en subsahariano, en árabe.
Sí.
¿Por qué? Porque Frank Herbert toma palabras que son propias de su cultura, como yihad, la guerra santa, el Mahdi, que es el elegido, que está en los wahhabitas. Entonces,
claro,
él toma estas palabras y claro, obviamente te dicen algo,
claro,
porque estaban en los años 70 y era importante, pero el punto es que él no le saca mayor partido porque no le interesa en realidad contar una historia mesiánica, una historia épica del elegido. A él lo que le interesa es desmitificar esta historia contando cómo en realidad todos los mitos los mitos y las historias de este tipo que envuelven a una persona para transformarla en un líder religioso político son mentiras. En realidad son construcciones que hacen las personas a su alrededor. Y en este caso, ¿quién hace la construcción? No lo hacen los hombres, sino las mujeres, porque las mujeres son awesome. Y a mí me encanta que las mujeres sean awesome, pero no tan fácilmente, porque no hay en esta película ningún tipo de ¿cómo sería? Encuadre ni lucha político-intelectual entre los navegantes de la especie y la Bene Gesserit, sino que ellas lo hacen todo. ¿Por qué? Porque los hombres de las películas son total y completamente useless. El emperador es débil y el emperador considera que el duque Leto es débil y yo considero que Paul Atreides es débil porque en realidad ¿quién hace todas las cosas por Paul? Su madre. Y si no lo hace su madre, lo hace la reverenda madre Bene Gesserit. Y aparte de eso, también lo hace su polola, que no es Bene Gesserit, pero es mujer. Entonces por eso son awesome. Y ese es mi problema. Tú no puedes tener una mujer fuerte si no tienes un hombre fuerte con el complementarte o luchar en contra. Y eso me da mucha lata.
Y otra cosa es que, claro, vemos el mismo Frank Herbert cuando publica El Mesías de Duna, dice, bueno, en los 6 años que tardé en hacer la novela, por ejemplo, entre las cosas que quería hacer, decía, iba a hacer un examen de la predicción absoluta y sus trampas. Pero esta idea de la predicción y las trampas que implica, no vemos que tampoco
se
profundice.
En el fondo solamente Paul ya la habla de ella porque le interesa para su casa, para él y su madre, pero en realidad da la impresión de que como que no le importan los Fremen después de que él sufre su transformación. Porque aquí también hay algo interesante en la novela. Siempre nosotros hemos hablado del rito de paso, del punto en que un niño se vuelve un hombre. Entonces en la novela tú te preguntas, ¿cuál es el rito de paso de Paul? El rito de paso es cuando él mata a Yamis, Puede ser ese, puede ser cuando monta el gusano y se transforma en líder de hombre, o puede ser cuando toma el agua de la vida. En la versión de Villeneuve está totalmente ausente esta idea del rito de paso como tal, porque cuando él mata a Yamis, él no mata simplemente a una persona, sino que él tiene que enfrentar la consecuencia de haber asesinado a un Fremen, y esa consecuencia es hacerse cargo de su esposa y sus hijos, y eso está completamente ausente, y es algo como muy interesante que podría tratarse ahora que estamos con el problema de ¿vale la pena matar, vale la guerra, un trozo de terreno, por ejemplo, una guerra? En el caso de Ucrania, ¿no sería mejor que Ucrania se rindiera, como dijo Putin? Cosas de ese tipo. Entonces, se aprovecha. La consecuencia de la muerte no es importante tampoco.
Se alude, pero no se trabaja. No. Y en algún momento dice, ay, ya, te escucho. Bueno, pero siendo el Quisajadera, escuchará a muchos más.
Es que lo que pasa es que es como un poco ridículo, porque él le saca esta idea de soy el Quisajadera, soy el ser elegido, el ser que nunca nadie ha conocido, el superhombre. Sí. Pero no tengo sueños. Solamente, no tengo profecías, porque eso está mal visto.
Con todo respeto, Yami lo conocía ahí de que lo vio y se peló con él, pero porque no dice, háblame otros de
claro,
de
es como
los que
él quiere. Lo que pasa es que él quiere como decir, ay, no, esto es un recurso poético, pero resulta que suena ridículo, porque el personaje no es un Mesías como supuestamente debía ser. Porque él va a pedirle consejo al primer hombre que mató. Si no sabe la consecuencia de eso, que es tener que hacerse cargo de su familia y de entrar a ser un Fremen, y en el fondo tener que enfrentar lo que es ser un hombre que asesina a otra persona.
No, porque parece que ahí es donde empezó, porque no se olvidan de aquello de conocer a vuestras costumbres de una manera
ignorante. Sí, que también hay otra cosa que se está notando actualmente, es que yo he visto videos que dicen si en realidad Paul eres o no el Salvador Blanco. Como sabemos, en la novela, o sea, nosotros como occidentales, europeos, eurocentristas, que es verdad, siempre tenemos que ponernos nosotros como los civilizados, que vamos a salvar a estos pobres indiecitos, estos pobres como africanos y cosas así, nosotros somos bacanes. Eso ha sido una tradición literaria, una tradición cinematográfica y de series súper conocidas. Pero en este caso las personas están hablando si el Paul de Villeneuve es realmente un Salvador Blanco, lo cual no sería una buena cosa a la vista de muchas personas, y yo tampoco considero que sería algo bueno. Precisamente, ¿por qué? Porque Paul no necesariamente tiene que ser blanco o caucásico o europeizante, que llega a esta cultura que es totalmente como primitiva, pero que son buenos porque vienen en comunidad, entonces no tienen líder y son como, y tampoco son religiosos, porque no creen en esas cosas, la mitad sí y la otra mitad no, llega a salvarlo. El punto es que Paul viene, ¿cómo es la expresión? Que siempre se me olvida. El que viene de afuera,
la voz
del mundo exterior. Necesariamente la voz del mundo exterior no tiene por qué ser blanco ni tiene que ser el salvador. El punto es que él es la voz del mundo exterior, pero él conoce sus costumbres. Él ya es un Fremen desde que nace.
Y de hecho la idea es que él es el portavoz, pero no ellos todos juntos son los que van junto con él
a liberarse.
Entonces ahí uno dice, bueno, es que la propuesta de Villeneuve, ni siquiera él, ¿cómo va a ser salvador si ni siquiera se salva él mismo?
Porque en el fondo él
de su madre.
Exacto, él al pasar, yo creo que en el fondo aquí el rito de paso es en realidad el agua de la vida, él se pierde a sí mismo en ese momento. Él se pierde lo que había construido, pierde este ser, este cabro bueno en el fondo que tiene una polola a la que ama y que quiere ser parte de esta comunidad, sacarlos adelante y ofrecer su agua para que ellos puedan vivir, bla, bla, bla. Él se pierde y se transforma en otra cosa, porque en el fondo es como, no, él se va a ser parte de esta leyenda o de este mito religioso, y con eso se va a corromper, porque todas esas cosas te corrompen. La idea de la fe o la idea de una creencia no necesariamente religiosa, sino cualquier creencia que en el fondo no sea una creencia política, está mal.
Bueno, vamos a nuestra pausa musical y vamos a escoger la música de Hans Zimmer para la película de Duna, precisamente para la primera parte, que él mereció el Oscar exactamente en 2021, esta banda sonora, y escucharemos el tema Arrakeen, precisamente la capital del planeta Duna, de la historia de la cual estamos abordando. Thank you. Seguimos en conversando con la historia, hablando con Montserrat, seguimos con Duna, exactamente en este caso comentando de la película de Villeneuve y vinculándola con lo que serían los temas actuales que trata, o también que no trata, sobre futuros, pasados y mesianismo. Y precisamente en esto estábamos exactamente en varios temas. Otro de ellos que ya mencionamos la semana pasada es la idea de que el agua iba a ser una analogía del petróleo, según Frank Herbert, y de la propia agua, de la sustancia cuyas reservas disminuyen cada día, que sigue siendo un temazo ya cuando
pero Frank Herbert... actualmente es un tema
empezaba eso. Siendo el tema, pero todavía no era tenía la fuerza que tendría en los años 70 y por eso vendió también tantos libros. Pero hoy día, que es aún más tema... El tema del agua...
El agua en sí, ni siquiera el petróleo, el agua no, en sí.
Tampoco se le saca
en ciertas partes de África no, la gente no tiene para tomar agua. Literalmente no te puedes bañar tampoco porque la gente no tiene agua. Y eso como no le importa. No le importan las escasez de recursos. No le importa la clonación. No le importa tampoco la inteligencia artificial, que es un tema que está aquí, que en las manos, que te quema las manos, nada.
De hecho, esa forma en que la pone, que los Fremen llegan y pinchan los cadáveres y cada uno tiene como su kit, extrae agua, que el mientras que en la película, claro, por también la limitación de medios, pero dan un poco más de solemnidad.
Sí, porque la idea
el cuerpo
es que,
en un contenedor.
Es que tú no llegas y te tiran en una esquina y te sacan el agua porque es un rito sí. Dentro de una creencia religiosa. Ahora, es interesante de que en esta versión los Fremen, ahí la mitad cree y la otra mitad no cree. Y supone que unos son como los fundamentalistas, ignorantes, y están los otros que ven el futuro y saben que en realidad el pueblo debe liberarse solo. Que no me parece mal, pero es una buena idea, es prometedora.
Pero crean o no crean, todos saben que el agua es un recurso muy preciado en Arrakis. Y ahí uno echa un poco de más de
menos. Sí, es que lo que pasa es que es como, si vas a crear una confrontación o vas a crear un tema interesante, pero lo encuentro súper importante, la idea de la fractura que puede haber en una cultura. Entonces también se ve entre los jóvenes y los viejos, que son supuestamente los jóvenes los que no creen y los viejos sí creen, que son los del sur. Es interesante, pero tampoco lo deja ahí y no avanza sobre ello. Porque yo considero que como que la construcción de su mundo es como flojo. Es flojo porque tú podrías haber tomado todo este tipo de elementos y haber construido algo súper rico. Y en el fondo, ¿en qué se para? En los efectos especiales, que básicamente, ya lo dije la semana pasada y lo voy a decir siempre, que es que más o menos algunos libélulas caen del cielo. Sí. O cae del cielo una, ¿cómo se llama?, una cosechadora. Pero la construcción del mundo, porque Duna es una novela muy rica en sí. Si él quería rendirle culto, podría haber hecho mucho más de lo que hizo, con los recursos que tenía y con el tiempo. Porque ¿cuánto tuvo? ¿6 horas, más o menos? ¿2 horas y media? Y no. Y lo otro también que estábamos conversando, ¿te acuerdas? Que era sobre el imperialismo, la visión del imperialismo, porque la idea de esta, de la yihad que va a ir por el universo salvando a los hombres, necesariamente no tiene, bueno, en la expresión de él necesariamente no tiene por qué ser religiosa, pero si es religiosa es mala. Y no estoy diciéndolo, sino que es verdad, Frank Herbert tiene una crítica súper grande a la religión organizada y a la perversión de la fe.
Claro, que sobre todo en su dimensión política.
Exacto.
No tanto a la religión en sí, sino cuando precisamente la política y la
manipulación
se unen en un solo poder y se constituye también en un referente donde la gente deja de pensar.
Exacto.
Ni siquiera incluso aunque sea, el tipo que exactamente que tiene el poder religioso, que es el más santo, etcétera, pero está el gran problema de decir, ¿y si la gente no piensa por sí mismo, sino que confía en ese elegido? ¿Qué ocurre? Deja de tomar decisiones.
Eso también podría aplicarse a la política, a las creencias políticas, a ciertas doctrinas políticas, pero él lo hace con respecto a la religión. Y lo interesante para mí es que, a pesar de que usa la palabra yihad y vienen todas esas escenas espectaculares, cuando tú ves las banderas, que están, todas las escenas épicas están cuidadas, excelentes, específicamente para que parezcan épicas. Y eso lo que hace un poco menos creíble, por lo menos para mí, son la visión que él tiene del futuro de esa yihad, que él tratando de vendernos, que es como subsahariana, árabe, etcétera, es una visión del imperialismo norteamericano, del imperialismo yanqui. Porque cuando tú ves la parte, cuando Jessica va caminando, o ve esta visión de la gente que está muriendo por una explosión atómica, tú ves los rasgos, cómo se deforman, obviamente está haciendo alusión a una bomba atómica. ¿Y quién ha sido el único país imperialista que ha usado una bomba atómica? Ha sido Estados Unidos. Entonces, porque no hay, como dices tú, ¿cómo sería? Cojones de tratar de tomarlo desde otro punto de vista, claro, sino que él se refugia en la típica idea, no, los imperialistas norteamericanos, porque aparte los imperialistas norteamericanos tienen esta idea de ser puritanos y son súper religiosos, entonces no. En esto se va a transformar la yihad y en esto se va a transformar Paul.
Claro, pero es una visión exactamente muy limitada, igual que a Paul lo pone en una visión muy ingenua, ¿no? Exacto. Pensar que los Harkonnen ya habían decidido desatar la guerra a todo el planeta. Decir, ah, no, no vamos a ir al sur porque si no van, sí, a
que
llegar...
No, es como, no quieras, quiero ir al sur porque estoy enamorado, quiera, y quiero quedarme aquí.
Quieras o no quieras, la guerra va a ir al sur y van a destruiros. Porque,
y quiero ser igual que tú,
como
Chani.
Decía exactamente el varón, no muestres la más mínima piedad, misericordia para con ellos. No, en este caso no le entendió porque estaba borboteando en el charco de aceite.
Es que también,
aceite.
Por ejemplo, esa es... El varón Harkonnen, que es uno de los personajes que más me gustan, porque de verdad
y Stellan Skarsgård, el actor, es muy bueno.
Si todo el mundo decía, va a hacerlo él, va a ser espectacular, pero tú lo ves y en realidad lo único que hace es borbotear en un charco de sangre y después tener al padre, a Leto Atreides en pelota al frente. ¿Y qué le vaya a hacer? ¿Lo vaya a mirar? ¿Que te gusta? Es como tan pobre la visión, no saben hacer malo.
Muy impactante la imagen, pero ¿para qué?
Yo no necesito imágenes, sino que necesito que tenga necesito que la narración a través de imágenes sea suficientemente buena y que me llegue, que sea compelling, pero en realidad no me puedo quedar solamente con las imágenes, que aparte me recuerdan mucho a Blade Runner 2049. Entonces, claro, siento que es pobre, las elecciones de temas son pobres porque tampoco los llega a tratar del todo. Sí. Entonces es como triste, yo me siento como, no sé.
Tenemos que refugiarnos en nuestras películas de Semana Santa y épicas tradicionales. Sí, pues bueno, uno decía, esta es la esperanza de decir, bueno, una película además que sea no necesariamente cristiana, sino una película sobre los mitos, sobre lo mesiánico, las trampas y tal, y no nos lo hacen, entonces qué mal.
O sea, es súper importante cuestionar la religión, claro. Es súper importante cuestionar los momentos, las ideas, claro. Es cuestionar lo que te está vendiendo el Estado, cuestionar lo que está vendiendo.
Sea usted creyente o no creyente, exactamente el decir cada uno que lo vea, pero el pensar, reflexionar, la recogimiento.
Exacto. No, pero yo digo, es importante, siempre he pensado que tú tienes que cuestionar todos los productos culturales porque tienes derecho a pensar por ti mismo. Pero de ahí a decir, ah, no, sabes que todo lo que tiene que ver con fe o que tiene que ver con mística está mal. Porque en el fondo, ¿quién encarga las Bene Gesserit? La Bene Gesserit encarnan la escuela filosófica religiosa, por lo tanto, y tú las ves que son manipuladas, o sea, son espectaculares, pero son manipuladoras y son... Jessica es un personaje que le importa nada a la vida de los demás. También es un gran personaje si tú sabes que... No piensas en la Jessica de la novela, pero es que ella encarna la religión y después la va a encargar Paul, que va a estar manipulado. Entonces, está mal, todo está mal.
Muy bien, entonces eso. No es necesario, más allá de que no coma el pescado o que haga su asado... Pero algo más, exactamente, uno
se supone
como ser
que uno
humano,
espera algo más. Se supone que los hombres, normalmente el hombre quiere aspirar a algo más después, y tiene la sensación de que hay algo más inmanente.
Después de sobrevivir, como decía Confucio, está el deber de pensar.
Exacto.
Y bueno, nuestras recomendaciones, de nuevo, de Brian Herbert, Dreamer of Dune, The Biography of Frank Herbert, la biografía de su hijo, del hijo a su padre, de Frank Herbert, que estamos esperando la traducción, pero mientras pueden leer en inglés, magnífica. Y sobre el tema de la ciencia ficción y los mitos, de Science Fiction Mythmakers, de Jennifer Simkins, de Editorial McFarland, que les recomendamos mucho, así como de que les habla de José Manuel Ventura Rojas, La ciencia ficción como laboratorio epistemológico para la historia y las ciencias sociales, en el libro de Marcos Calle Recabarre y José Miguel de Toro como editores, Los laberintos de Clio, que se presenta la semana que viene, así que estén atentos porque les va a interesar.
Yo les voy a recomendar un par de películas bíblicas, por favor vean Ruth.
Por supuesto.
La reina de Saba, que me gusta un mundo. El
Salomón
hijo pródigo.
La reina de Saba del 59,
el hijo pródigo. Pero Ruth es mi favorita.
¿Sí?
Están todas en YouTube, por si acaso.
Exactamente. En YouTube, y en Gloria TV. Son películas también que uno dice, para creyente o no creyente.
Es que son muy hechas, son bonitas. No sé.
Visiones exactamente
y,
de este
vean
tipo de
una,
historia.
Lean la novela, por favor, lean la novela de Frank Herbert, que es una maravilla. La película 84, y también vean esta, porque igual uno tiene que saber de lo que habla.
Exactamente. Aunque solo sea porque exactamente sea la magnífica puesta en escena, véanla, y si les gusta más, pues
bueno si
está.
Les gusta,
pueden
bien por ustedes,
bien
por ustedes.
Nos vamos, pero la semana que viene volveremos exactamente con más temas, Montserrat, así que le invitamos a que nos vuelvan a escuchar en los podcasts, en internet, así como le agradecemos el habernos escuchado esta tarde y le emplazamos la semana que viene a un nuevo Conversando con la Historia. Hasta entonces, tenga muy feliz semana.
Muy buenas tardes.
Conversando con la Historia. Un aporte a la difusión del conocimiento histórico. con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas, del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte.